Bienvenidos a la Escuela Cristiana Noteísta de Telegram. Hoy día 12 de octubre del año 2022. Pues hoy en esta escuela vamos a tener la segunda parte analizando, comentando y refutando el debate que tuvieron en vídeo Alex León, que es un atalayado, es miembro de esta religión satánica y falsa, que son los que se hacen llamar testigos de Jehová, y un tan Lithium 8820, que este es trinitario, este es de los llamados evangélicos. El debate que tuvieron se titula La divinidad de Cristo. Así que vamos a hacer es comenzar escuchando al atalayado, a Alex León, y le voy a ir respondiendo. Así que comenzamos.
Bien, después el relato nos dice que Jesús fue hecho humano, entregó su vida en sacrificio y en recompensa por su lealtad, Dios le dio una posición en los cielos superior a la que ya tenía. Filipenses 2:9 dice, por esta misma razón también Dios lo ensalzó a un puesto superior. Si Jesús hubiera sido igual a Dios antes de morir y Dios le hubiera dado o concedido un puesto superior, esto pondría a Jesús por encima de Dios. ¿Por lo que puede alguien ser superior a Dios? Y es que Jesús se negó con su sacrificio a usurpar el lugar que solo le corresponde a Dios. Las palabras recogidas en Filipenses 2:6 nos dejan lugar a dudas.
A ver, vamos a comentar, a analizar lo que acaba de decir este hereje, este embustero. A ver, lo que ocurrió con Jesús, el Hijo de Dios, es que él sencillamente recobró la gloria, el poder, la autoridad que él ya tenía en el cielo juntamente con el Padre antes de venir a la tierra. Si lo dice Jesús en Juan 17:5, Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Ahí cuando Jesús le pide al Padre Celestial, glorifícame, ¿a qué se refiere? Que le glorificara. Le di la gloria que él ya tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Una gloria que Jesús recobró cuando, pues cuando resucitó con el cuerpo glorioso, se sentó a la diestra de Dios, Dios el Padre le dio todo el poder en el cielo y la tierra, sencillamente recobró todo ese poder que él ya tenía en el cielo juntamente con el Padre. Esto que acaba de decir el atalayado, este mentiroso, Alex León, es falso. Es mentira. Jesús no recibió una gloria mayor que la que tenía antes de venir a la tierra. No, sencillamente recobró la gloria, la misma gloria que tenía juntamente con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Punto y pelota. Eso es lo que dijo Jesús en Juan capítulo 17, verso 5. Jesús, vamos a ir al texto tan importante de Pablo, de Filipenses capítulo 2. Para que veáis que esta fue la enseñanza del apóstol Pablo. Filipenses 2. Voy a leer a partir del verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios o de condición divina, como dicen otras versiones, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Esto qué significa? Que él, estando ya existiendo en forma de Dios, siendo de condición divina, porque aquí está hablando antes de venir a la tierra, antes de hacerse hombre, estando en esa condición divina, no estimó el ser igual como cosas a que aferrarse. No, ¿qué es lo que pasó con Jesús? ¿Por qué dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse? Por lo dice el verso 7, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó Jesús? Pues de su gloria, de su divinidad, de su poder. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Curiosamente no dice igual a los hombres, no dice hecho igual a los hombres. Dice parecido, semejante, porque había una diferencia de Jesús con el resto de seres humanos. ¿Cuál era? Porque nosotros hemos pecado y Jesús nunca pecó. Él jamás pecó, dice la Biblia. ¿De acuerdo? Y luego dice el verso 8, y estando en la condición de hombre, fijaos lo que dice Pablo, que Jesús cuando vivió en la tierra, cuando se hizo hombre, estaba en la condición de hombre, no estaba en una condición de Dios y de hombre, como enseñan en las iglesias trinitarias de la cristiandad apóstata. Dicen que cuando Jesús se le dio la tierra era Dios y hombre. No. ¿Dijo aquí en este texto el apóstol Pablo que Jesús estaba en la condición de Dios y hombre? No. Dice que estaba en la condición de hombre. No dice la condición de Dios y de hombre. En la condición de hombre solamente. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, madero de tormento. Y luego dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí cuando habla de nombre se refiere a autoridad, a poder. ¿Lo veis? Jesús recobró esa autoridad, ese poder en el cielo y en la tierra que él ya tenía. Ya lo poseía antes de venir del cielo a la tierra. Una gloria que él ya tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Entonces lo que ocurrió es que Jesús en la resurrección recobró esa gloria que tenía antes de venir a la tierra. Verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese, atención, que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Aquí tenemos la clave. Para ser salvos, tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. ¿Qué significa confesar que Jesús es el Señor? Sencillamente confesar que Jesús es el Señor Jehová, mencionado en el Antiguo Testamento. Invocar el nombre de Jehová. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Joel capítulo 2. Y resulta que el apóstol Pablo citó esas palabras de Jesús, y ¿sabéis a quién las aplicó? A Jesús. Todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo será salvo. Tenemos que confesar que Jesús es ese Señor Jehová, o Yahvé, o Yahvé mencionado en el Antiguo Testamento, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, punto y pelota. Es lo que tenemos que confesar. No que Jesús es el Dios Padre, cuidado. Que Jesús es ese Señor Jehová, este Dios. Y luego dice, para gloria de Dios Padre. Claro, cuando confesamos que Jesús es este Señor Jehová, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, la gloria suprema es para el Padre Celestial, que es el Dios Supremo. No dice para la gloria de Jesucristo, fijaos. Dice para la gloria de Dios Padre. Así que más claro que el agua pura. Jesús no recibió una gloria mayor, como dice este soplagaitas, embustero atalayado de Alex León. Él no recibió una gloria mayor que la que tenía. No, no, no. Él recobró esa misma gloria que tenía juntamente con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Se lo dice bien claro, Filip, en Juan capítulo 5. Perdón, en Juan capítulo 17, verso 5. Padre, glorifícame. ¿Y qué más dice? Con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Con esa misma gloria que tenía con el Padre antes de que el universo fuera creado. Él está pidiendo al Padre que le dé esa gloria. Ese resplandor, esa gloria. Efectivamente se lo dio cuando lo resucitó al tercer día. Entonces Jesús recobró esa gloria que tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Y ahora tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, como dijo Jesús. Bien, vamos a seguir escuchando a este embustero.
Existía en la forma de Dios, no dio consideración a una usurpación, a saber que debería ser igual a Dios. Sí, aquí se dice que Jesús no quiso usurpar el lugar que solo le corresponde a Dios. Sigo.
No, eso no es lo que dice el texto, pedazo de embustero. Eso es una falsificación satánica que tú has hecho de esas palabras de Pablo. Eso no es lo que dice el pasaje. Simplemente dice, el cual, siendo en forma de Dios, es decir, de condición divina, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, él no consideró el ser igual a Dios. El ser igual a Dios. ¿Igual a Dios en qué? Pues en poder, en gloria, en poder. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, cuando Jesús vino a la tierra, se hizo hombre y habitó entre nosotros, él no tuvo en consideración, no estimó ese poder divino, esa gloria, esa igualdad, igualdad que tenía con Dios. No la estimó, no la consideró, sino que se despojó a sí mismo, se despojó de ella y se hizo hombre, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Es lo que dijo Pablo. Pero no la mamarracha de la mentira que tú acabas de decir, soplagaitas, Alex León, pedazo de embustero. Eso no es lo que dijo Pablo, lo que tú acabas de decir. No. Simplemente dice el texto que no estimó. Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, claro. Él no bajó a la tierra cuando se hizo hombre, no bajó a la tierra con toda esa gloria, con todo ese poder. Se despojó de ella, se despojó a sí mismo de todo ese poder y toda esa gloria que tenía juntamente con el Padre Celestial. Vamos a seguir escuchando y refutando las mentiras de este pedazo de embustero.
Bien, sigo. Aquí la cuestión es que Jesús siempre dijo de su Dios y Padre que era el único Dios verdadero. Pues dijo orando a su Dios en Juan 17:3, esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. En este versículo, Jesucristo hace una clara distinción entre el único Dios verdadero y él mismo. Jesús llama a su Dios el único Dios verdadero, y eso hace que Jesús quede excluido de ser el Dios verdadero o el único Dios. Y es que es ilógico e inexplicable que orara Jesús a su Padre si él era Dios, él era el mismo Dios.
Bien, vamos a refutar la mentira asquerosa y del diablo que acaba de decir este tarado, este soplagaitas. Él dice que Jesucristo no es un Dios verdadero. Pues lo que cree. Y si Cristo no es un Dios verdadero, el Verbo Divino, este segundo Dios, no es un Dios verdadero, entonces es un Dios falso, según vosotros. O sea, según tú y tu secta satánica y mentirosa, es un Dios falso, Jesucristo, por lo que estás diciendo. Mira, ahora poner todo atención a lo que voy a decir, porque voy a dar la correcta interpretación de Juan capítulo 17, verso 3, pasaje que ha leído este embustero, este soplagaitas. Vámonos a Juan capítulo 17, verso 3. Vais a ver cómo entiende esta secta satánica y mentirosa, cómo entiende en Juan 17, 3. Dijo Jesús, estoy la Reina Valera del 60, y esta es la vida eterna, o en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, al Padre Celestial, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, o lo que es más correcto, a Jesús, el Mesías, a quien has enviado. Aquí la palabrita clave en este versículo es la palabra único. ¿Cómo estos mentirosos de esta secta satánica entienden la palabra único en este versículo? Pues ellos la entienden como el significado de solo, diciendo que solo el Dios Padre es el único Dios verdadero. No hay otro Dios verdadero, solamente el Padre Celestial. Pero eso no fue lo que dijo Jesús. Jesús simplemente dijo que este Dios Padre, este Dios único, eso es eso, un Dios único, es un Dios verdadero y además es único, el único Dios verdadero. ¿Cuál es el verdadero significado aquí de la palabra único? Pues mirad, la palabra único de ninguna manera significa solo. Jesús no estaba diciendo que solo el Padre Celestial sea el Dios verdadero. Porque si solamente el Padre Celestial fuera un Dios verdadero, entonces lógicamente estaríamos diciendo que Cristo es un Dios falso. Porque en la Biblia hay varios versículos donde a Jesús se le llama Dios, se le da el título de Dios. Entonces, ¿qué es lo que entienden estos hijos del diablo? ¿Que Cristo es un Dios falso? Por supuesto que no. Él también es un Dios verdadero. Entonces, ¿por qué Jesús dijo que el Padre es el único, único Dios verdadero? Porque la palabra único aquí, como he dicho, no significa solo, sino significa simplemente que es el Dios supremo, que no hay otro como Él. Mirad. En Juan capítulo 3, verso 16, por ejemplo, también se dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y yo pregunto, ¿qué pasa? ¿Que solo el Padre Celestial solamente tiene un Hijo? ¿Eh? ¿Tiene un Hijo solamente el Padre Celestial? Porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, a los verdaderos cristianos se nos llama hijos de Dios. ¿Por qué a los ángeles también se les llama hijos de Dios? Porque es exactamente la misma palabrita, la misma. Ha dado a su Hijo único, único. ¿Qué significa? ¿Que el Padre solamente tiene un hijo, que es Jesús? No. El significado ahí de la palabra único significa que Jesús es el hijo más importante y el más amado para el Padre Celestial. Eso es lo que significa la palabra único. El mismo significado ocurre en Juan 17:3. Cuando Jesús dijo que conozcamos al Padre, el único Dios verdadero, no está diciendo que solo exista un Dios verdadero, está diciendo que el Padre Celestial es un Dios único. Único en el sentido de que Él es el Dios supremo. No hay otro Dios mayor que Él. No hay ningún otro Dios que se pueda igualar a Él. Porque Él es la cabeza de Cristo. Él es el Dios de Cristo. Ese es el significado de la palabra único. No significa que solo exista un Dios verdadero. El Padre es único porque Jesús lo dijo. El Padre es mayor que yo. Y lo dijo, el Padre es mayor que todos. Si el Padre es mayor que todos es porque es un Dios único, no hay otro como Él, ni ningún otro Dios que sea superior a Él. Queda clarito. Ese es el significado de la palabra único. Por lo tanto, para tener la vida eterna, dijo Jesús, este es el conocimiento que tenemos que tener, que el Padre es el Dios único, es decir, el Dios supremo, el único Dios verdadero en el sentido de que es un Dios verdadero, único, porque es el Dios supremo. Ningún otro Dios hay superior a Él. Y el segundo conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna es que Jesús es el Mesías, el enviado de este Padre Celestial. Porque claro, cuando leemos en la versión Reina Valera y a Jesucristo, a quien has enviado, pues mucha gente cree que el nombre Jesucristo, ese es el nombre de Jesús. No. Jesucristo significa Jesús es el Mesías. Está formado por dos palabras, Jesús, Yeshua en hebreo, y por Cristo, Cristo en griego. En hebreo es Mesías. Jesús es el Mesías. Jesús es el Cristo. Ese es el significado de Jesucristo. Y ese es el conocimiento segundo que tenemos que tener si queremos ser salvos, si queremos tener la vida eterna, que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, o dicho en otras palabras, el descendiente carnal y biológico del rey David, evidentemente a través de su padre humano José, porque era el padre de Jesús. Dios el Padre sencillamente lo engendró por medio de su espíritu y le dio la vida, pero ¿con qué espermatozoide? El Dios Padre le dio la vida a su Hijo Jesús, porque lo tuvo que hacer con un espermatozoide humano, y no solo eso, sino con un espermatozoide humano correspondiente al descendiente del rey David, para que de esta manera Jesús pueda calificar para ser el verdadero Mesías de Israel, el hijo de David, del linaje de David. Entonces, ¿cómo lo hizo Dios? Pues Dios, por medio de su espíritu, de su poder, teletransportó un espermatozoide del hijo de David, que era José, a un óvulo de María, la esposa de José. Y así es como califica perfectamente para ser del linaje de David. Y además el Hijo de Dios, engendrado por el Dios Padre, porque fue el Dios Padre quien le dio la vida. Eso es lo que significa engendrar, dar la vida. ¿Y quién le dio la vida humana? El Padre Celestial. Pero lo hizo evidentemente con una semilla, con un espermatozoide humano, de un hombre, del Hijo de David. De lo contrario, es absolutamente imposible que Jesucristo hubiera sido un hombre. Y por supuesto hubiera sido totalmente imposible que fuera el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico de la redención. En fin, todo esto lo explico en uno de los libros que escribí, un libro doctrinal muy importante donde hablo sobre este tema. Por lo tanto, que quede claro, Jesús jamás de los jamases dijo lo que acaba de decir este embustero atalayado llamado Alex León. Jesús nunca dijo que solo el Padre sea el único Dios verdadero. Simplemente dijo que el Padre es el único Dios verdadero, único. Y ya ha explicado bien clarito, que hasta un nene de 4 años lo entiende, el verdadero significado de la palabra único. No significa solo, significa sencillamente el más importante. El Dios Padre es el Dios supremo, el más importante, el Dios más amado. Es el Dios supremo. No hay otro como Él. Ese es el significado de la palabra único. Pero no significa solo. Porque resulta que la misma palabrita único aparece en Juan 3:16. Donde se le llama a Jesús el Hijo único de Dios. Y solamente un subnormal podría decir que el Dios Padre solo tiene un hijo. Eso es mentira. El Dios Padre tiene millones y millones de hijos, sean seres humanos o sean ángeles. Entonces, ¿por qué se le llama el único hijo de Dios? Ha dado a su hijo único. ¿Por qué? Porque es el más amado para el Dios Padre y el más importante. Punto y pelota. Ese es el verdadero significado de la palabra único. Bien, vamos a seguir escuchando las mentiras de este embustero atalayado para seguir tapando su bocaza mentirosa.
En Mateo 26:39 dice, orando, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, sin embargo, no como yo quiero, sino como tú quieres. Si Jesús es Dios, o fuera el mismo Dios, esto no tendría sentido y estaría mintiendo.
Vamos a ver, criatura, te acabo de demostrar bien clarito con el pasaje de Pablo en Filipenses capítulo 2, que cuando Jesús estuvo en la tierra era solamente un hombre. Así que deja de decir imbecilidades e idioteces. Era un hombre, estando en la condición de hombre. Él no era ningún híbrido, no era mitad Dios y mitad hombre, como enseñan en general las iglesias apóstatas trinitarias. Eso dicen, no, es que Jesús cuando vio la tierra tenía dos naturalezas, la divina y la humana. Mentira, cochina y del diablo. Filipenses capítulo 2, como acabo de mostrar, dice bien claro que Jesús cuando se hizo hombre, cuando vino a la tierra, estaba en la condición de hombre solamente. No dice la condición de Dios y hombre. Y por lo tanto, si estaba en la condición de hombre, ¿cómo iba a decir Jesucristo que él era Dios? No. Él dijo ser el Hijo de Dios. Pero por eso no dijo en ninguna parte, en ningún momento dijo, yo soy Dios. Claro que no. Porque era un hombre. Si era un hombre, ¿cómo iba a decir, yo soy Dios? Sencillamente era un ser humano. ¿De acuerdo? Que evidentemente tenía el poder de Dios, tenía el Espíritu de Dios, por eso es que podía hacer todos esos milagros. Seguimos.
Si dependía de él. Jesús oró en el jardín de Getsemaní 3 veces, no porque no quisiera entregar su vida. Lo que le preocupaba era la posibilidad de deshonrar a su Dios al morir en un madero de tormento como un pecador. Si resulta que Jesús es el mismo Dios...
Fijaos lo que acaba de decir este pobre imbécil, que Jesús murió en un madero de tormento como pecador. Pero a ver, tarado, pedazo de embustero. Si lo que dice el Nuevo Testamento es que Jesús fue muerto, fue llevado al madero como cordero sin mancha, que lo voy a leer ahora, no como pecador, sino como un cordero sin mancha, sin pecado. Y tú acabas de decir todo lo contrario, que Jesús murió como pecador. Pedazo de idiota, analfabeto. ¿De dónde has sacado esa blasfemia, esa herejía espantosa y diabólica de que Jesús murió en el madero como un pecador, pedazo de embustero? Claro, eso te lo han metido en la cabeza estos hijos del diablo, estos falsos ungidos, estos falsos cristos de tu organización satánica. Cuando resulta que el Evangelio lo dice es todo lo contrario. Que Jesús fue muerto como un cordero sin mancha. Y lo voy a demostrar ahora leyendo el siguiente pasaje. Un momentito que lo voy a buscar. Por ejemplo, si nos vamos a Hebreos 9:14, mira lo que dice. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, fijaos lo que dice, sin mancha a Dios? Sin mancha a Dios, es decir, sin pecado, sin mancha. Era un cordero perfecto. Y ahora va este pobre imbécil, este engendro de Satanás, y dice todo lo contrario. Que Jesús murió en el madero de tormento como un pecador. Si murió como un pecador, entonces ya no se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, pedazo de idiota. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, refiriéndose a Jesús. Santo, inocente, sin mancha. No tenía mancha, no tenía pecado. Él nunca pecó y fue hallado engaño en su boca. Cuando murió en el madero, por lo tanto, murió sin mancha, sin pecado. Entonces, ¿por qué tú y tu secta satánica enseñáis en esa secta repugnante y diabólica que Jesús murió como un pecador? Seguimos. Bueno, con esos pasajes son suficientes, pero hay otro pasaje de Pedro, del apóstol Pedro, que voy a buscar y lo voy a leer porque es fundamental. Bueno, por ejemplo, en Hebreos capítulo 4, verso 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, y dice, pero sin pecado. ¿Sin pecado? Él murió sin pecado en el madero, pedazo de idiota, hereje mentiroso, Alex León. Murió como un cordero sin mancha, no como un pecador, como tú acabas de decir. Payaso, que eres un payaso. Y un embustero que si no te arrepientes, por lo que te esperas el lago de fuego. Pero no solo a ti, sino a todos los que enseñan la misma doctrina de demonios y la misma herejía que tú acabas de decir. Voy a buscar, vamos a leer el pasaje de Pedro, del apóstol Pedro. Se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 2. Voy a leer a partir del verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Esta frase lo que significa sencillamente es que él quitó, borró nuestros pecados, ¿de acuerdo? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahí lo tenemos. Jesús murió sin pecado, jamás hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. Murió en el madero, murió porque él decidió morir, evidentemente, porque él entregó su vida voluntariamente, no porque se la quitaran. Cuidado, a Jesús no lo asesinaron. Jesús lo dijo bien claro: nadie me quita la vida, ¿no?, sino que yo mismo la doy. Tengo el poder para darle y tengo el poder para volverle a tomar. Jesús entregó su vida por sus ovejas, no por toda la humanidad. Por sus ovejas. Una vida pura, limpia y sin pecado. Y ahora van estos falsos cristianos, estos mamarrachos y soplagaitas embusteros como Alex León, y dicen que no. Que Jesús, cuando murió en el madero, murió como un vil y repugnante pecador. Que murió como un pecador. ¿Pero en qué parte del Nuevo Testamento se enseña semejante espantosa doctrina de demonios? Eso sí que es un auténtico falso evangelio. Decir que Jesús murió en el madero como un pecador, como acaba de decir este pobrecito enfermo mental llamado Alex León. Mira, si no te arrepientes de esa mentira del diablo, de esa herejía espantosa, lo que te esperas al lago de fuego. Ya te lo he dicho muchas veces y te lo repito. A ti, lo que te digo a ti, es lo mismo que se lo digo a todos los mal llamados testigos de Jehová que están escuchando esta escuela bíblica, que la vayan a escuchar. Si no os arrepentís de ese falso evangelio, de esa espantosa doctrina de demonios, lo que se espera es el lago de fuego y azufre, donde van a parar todos los mentirosos. Así lo dice el Apocalipsis. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y sois unos mentirosos. Porque lo que acaba de decir este embustero de Alex León es una asquerosa mentira del diablo, de que Jesús murió en el madero como un pecador. Cuando precisamente lo que enseña el Nuevo Testamento es todo lo contrario, como acabo de demostrar con esos pasajes que he leído. Bien, vamos a seguir escuchando a soplagaitas al servicio de Satanás, el padre de la mentira, para seguir tapando su bocaza mentirosa.
Aquí mostraría un problema de personalidad tremendo, pues dijo, no como yo quiero, sino como tú quieres. Sigo. Y es que Jesús no es el mismo padre. Así lo muestra el relato bíblico. Y es lo...
¿Y quién ha dicho que Jesús es el propio, es el mismo Padre Celestial? ¿Eh, imbécil? ¿Quién ha dicho? Nadie. Eso no lo enseñan ni siquiera los trinitarios, los herejes trinitarios, de que Cristo sea el Padre Celestial. Esto solamente lo enseñan, esa mentira, esa estupidez, los falsos cristianos unicitarios, los que dicen que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Pero los trinitarios no. Seguimos.
Enseñaron los primeros cristianos, por ejemplo, Novaciano comentó sobre la palabra de Jesús recogidas en Juan 10:30, que dice, el Padre y Jesús son uno. Dado que dice una cosa, entiendan los herejes. Él no dijo una persona, además el que diga uno se refiere a acuerdo y a identidad de juicio y al propósito con relación al cariño. Pues, lógicamente, el Padre y el Hijo...
Bueno, como podéis ver, este pobre idiota y analfabeto del Alex León no habla por sí mismo. Está leyendo literalmente alguna revista de su secta satánica, de los atalayados, alguna revista o algún libro, porque es incapaz, no tiene suficiente cerebro para poder hablar por sí mismo y poder razonar. Y no solamente lo hace él, sino lo hacen muchísimos, millones de atalayados mentirosos. Tiene que coger alguna revista o a un libro de esa organización diabólica y ponerse a leerlo, que es lo que está haciendo este pollo. Seguimos.
Uno en acuerdo, en amor y en cariño, de Trinity, capítulo 27. De hecho, Jesús lo dejó claro en Juan 14, 28, el Padre es mayor que yo, por lo que Novaciano dijo a los herejes que no se equivocasen, que Dios y Jesús no eran uno solo, o parte.
Pues claro que el Padre es mayor que Jesús, porque tiene autoridad sobre Cristo, es la cabeza de Cristo, y lo sigue siendo. El Dios Padre sigue siendo el Dios de Cristo y la cabeza de Cristo. Lo dice el propio apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Dice que Cristo es la cabeza del varón, el varón es cabeza de la mujer, y luego dice, y Dios, refiriéndose al Padre, es la cabeza de Cristo. Y ya Cristo había resucitado y ascendido al cielo hacía muchos años. El Dios Padre es la cabeza, es decir, el jefe. Porque cuando habla de cabeza está hablando de autoridad, de jefatura. Igual que Cristo tiene autoridad sobre el varón, estamos sujetos a la autoridad de Cristo. El varón es la cabeza de la mujer, dice Pablo, es decir, el varón tiene autoridad sobre la mujer. Y luego dice, y Dios, el Padre, es la cabeza de Cristo. Dios el Padre es la autoridad suprema, es el jefe de Cristo. ¿Queda claro? Esa es la verdadera enseñanza y teología bíblica. Por supuesto, ese versículo de Pablo en 1 Corintios 11 destroza totalmente el trinitarismo, totalmente esa doctrina de demonios, ¿eh? Porque los trinitarios no creen que el Dios Padre sea el Dios supremo, que sea el jefe, la cabeza de Cristo, no. Creen que los dos tienen la misma autoridad. Y eso es mentira cochina. Porque es todo lo contrario a lo que dijo Pablo en ese texto de 1 Corintios capítulo 11. Seguimos.
De un solo Dios. Bien, vamos con otro.
A ver, dice ahí que hay un solo Dios. Esto ya lo mencioné ayer en la primera escuela. Vamos a ver, tarado mental. Si solo existe un Dios. Entonces, ¿por qué vosotros enseñáis que Cristo es un Dios? ¿Por qué enseñáis que los ángeles también son dioses? Y ahora acabas tú de decir que solo hay un Dios. ¿Tú eres tonto o qué? Si solo hay un Dios, que es el Padre Celestial, entonces, ¿por qué decís que Cristo es Dios? ¿Es un Dios? ¿Por qué decís que los ángeles también son dioses, son Elohim? Si es que vosotros mismos os ponéis la pistola en la cabeza y os voláis la tapa de los sesos. De lo tontos y estúpidos que sois, de los necios que sois, de lo imbéciles que sois vosotros los atalayados, los miembros de esta organización, de esta religión satánica totalmente, que os ha destrozado completamente el cerebro, porque hay que tener el cerebro destrozado para decir que solamente existe un Dios, eso es el monoteísmo, y luego decir que bueno, que vosotros creéis en la divinidad de Cristo, que queréis que Cristo es un Dios y que también los ángeles son dioses. Hace falta estar enfermo de la cabeza. Seguimos.
Otro padre de la iglesia llamado Ireneo, discípulo de Policarpo, también siguió con esta forma de pensar, pues dijo, podemos aprender mediante el Cristo que el Padre está por encima de todas las cosas. Por tanto, nuestro Señor ha declarado que el Padre excede en conocimiento. A versus Aeres, libro 2, capítulo 28, versículo 8. Tertuliano también enseñó la supremacía de Dios, pues dijo cosas como el padre se difiere del hijo, pues es mayor, porque el que engendra difiere del que es engendrado. Hubo un tiempo en el que el hijo no existía, pues Tertuliano creía que el hijo está subordinado al padre, pues dijo citando de primera a los Corintios 15, 27 y 28, aquel que sujetó todas las cosas y aquel a quien fueron sujetadas tienen que ser dos personas distintas. Y citó del Salmo capítulo 8.
Bueno, eso lo que ha dicho es una asquerosa mentira del diablo. Tertuliano, que fue un padre de la iglesia, nunca dijo que Cristo, nunca enseñó la paternidad de que Cristo fue criado, de que el Hijo no existiera antes de venir a la tierra como hombre. Este pollo acaba de decir, este embustero, que Tertuliano enseña que Cristo fue criado, que tuvo principio. Repito, eso es una asquerosa mentira. Se lo ha inventado este hijo del diablo. Al contrario, Tertuliano lo que enseñaba es que el Verbo es eterno y que siempre existió juntamente con el Padre. Siempre. Son dos dioses eternos, que es lo que enseña precisamente la Biblia. Porque esto ya lo expliqué en la primera escuela. Si Cristo hubiera sido el primer ser creado por Dios, como enseña esta religión satánica, de los atalayados, mal llamados testigos de Jehová, pues Juan 1.1 diría, en el principio Dios creó el Verbo. Y resulta que no dice eso. Dice que en el principio ya era el Verbo, ya existía. O el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, ¿qué es lo que dice? Que Cristo ya existía antes de todas las cosas, y todas las cosas por medio de él fueron hechas, fueron creadas. Por consiguiente, Cristo no forma parte de la creación. Esto ya lo expliqué bien clarito ayer, de forma extensa, cuando expliqué ese pasaje de Colosenses capítulo 1. Así que no lo voy a repetir otra vez. Pablo fue bien claro, Cristo está fuera de la creación. No forma parte de la creación de las criaturas, porque él ya existía antes de todas las cosas. Antes de que todo fue creado, ya existía el verbo divino que es Cristo. Este verbo eterno. Enseñar que Cristo fue creado, que él no es eterno, fue una mentira, como ya lo dije, mentira satánica de Arrio en el siglo IV, este judío apóstata que se inventó esa patraña para engañar a la gente. Y esa mentira asquerosa que dividió la cristiandad en el siglo IV, pues ha sido extendiendo, ha seguido persistiendo a lo largo de los siglos, y hoy en día quienes más la enseñan son estos falsos cristianos, mal llamados testigos de Jehová. Son auténticos arrianos que niegan la eternidad del Señor Jesucristo, del Verbo Divino. Cuando la Biblia lo que enseña es todo lo contrario, que son dos dioses eternos. Cristo siempre ha existido juntamente con el Padre. Punto y pelota. Siempre existió con él, siendo el Padre, por supuesto, la cabeza de Cristo, el jefe, teniendo autoridad sobre Cristo. Siempre ha sido así, siempre existieron juntos estos dos dioses. Hubo un momento en el cual Dios el Padre decidió que este Hijo suyo, este Verbo divino, se hiciera carne, se hiciera hombre y habitara entre nosotros. Entonces Jesús se despojó de esa gloria que tenía juntamente con el Padre, se despojó de esa divinidad y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte en el madero de tormento. Jesús, cuando vivió en la tierra, era solamente un hombre. ¿Por qué? Porque se despojó sencillamente de su gloria y de su divinidad. Vamos a seguir escuchando a este hereje, este embustero, de esta religión satánica, de los mal llamados testigos de Jehová.
Versículo 5, mostrando que la Biblia habla de la inferioridad del Hijo. Por lo tanto, el Padre no es el Hijo, según Tertuliano. El Padre es la sustancia completa, pero...
Claro que Tertuliano nunca dijo que fuera el Padre, que el Padre fuera el Hijo, tarado mental. Y nunca Tertuliano dijo que Cristo fuera creado, el primer ser creado por Dios, pedazo de embustero. ¿Por qué has mentido hace unos minutos diciendo que Tertuliano enseñó que Cristo fue creado, que tuvo principio? Es una asquerosa y una cochina mentira. Ya que Tertuliano jamás enseñó esa patraña. Se la enseñarían... Enseñaron otros herejes arrianos, seguidores de Arrio, diciendo que Cristo fue creado, fue el primer ser creado por Dios, pero no Tertuliano. Seguimos.
Es la derivación y porción del entero ser. Como él mismo reconoce, mi Padre es mayor que yo. Bien, sigo. Entonces, los testigos de Jehová, al igual que Jesús, adoramos al Padre. Juan, capítulo 4, versículo 22 al 24, ustedes adoran lo que no conocen, dijo el maestro. Nosotros adoramos lo que no conocemos, porque la salvación se origina de los judíos. No obstante, la hora viene y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre, no al Hijo, con espíritu y con verdad. Porque en realidad el Padre busca a los de esa clase para que lo adoren. Dios es un espíritu y los que lo adoran tienen que adorarlo en espíritu y con verdad. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:6. Realmente para nosotros, los testigos de Jehová.
Bueno, vamos a comentar, a analizar el texto que ha citado este hijo del diablo, que es el pasaje de las palabras de Jesús en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, sobre la adoración, ese tipo de adoración exclusiva que se ha de dar al Padre Celestial, tal como enseñó Jesús. Fijaos que ese pasaje de Jesús no niega la divinidad de Cristo por ninguna parte ni su eternidad, simplemente estaba hablando de adorar, de la adoración. Y dijo que hemos de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Jesús no se incluyó en ese tipo de adoración. Es una adoración exclusiva que le corresponde solamente al Dios supremo, que es el Padre Celestial. Y ahora surge la pregunta, y es la siguiente. ¿Por qué los verdaderos cristianos no adoramos a Cristo, sino solamente al Padre Celestial? Sabiendo que Cristo es un Dios eterno, igual que lo es el Padre, sabiendo que Cristo es un Dios verdadero, claro que lo es. No es el único Dios verdadero. Cristo no es el Dios supremo, pero es un Dios verdadero, como lo hace sentido común. Él es el Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Y Él es eterno, siempre ha existido juntamente con el Padre. Por lo tanto, si Cristo es un Dios eterno, que siempre existió, siempre estuvo con el Padre, ¿por qué no adorar a Cristo? Bueno, pues la respuesta la tenemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 4. Mirad, voy a leer a partir del verso 9. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono. Aquí, cuando habla del Dios que está sentado en el trono, se refiere únicamente al Padre Celestial, no se refiere a Jesús. Porque el texto bien clarito hace una clara diferencia entre el Dios Padre que está sentado en este trono y el Cordero, que es Jesús. Está hablando solamente del Padre. Gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y dice, y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo. Ahora vais a ver el por qué adoran a este Dios Padre, al Dios que está sentado en el trono. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La creación del universo no vino por voluntad del Señor Jesucristo. Vino por voluntad del Padre Celestial, que es la cabeza de Cristo. Es el Dios supremo. Fue el Padre Celestial quien decidió crear todas las cosas. Por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Fue el Dios Padre quien decidió crear los cielos y la tierra. Luego lo creó, evidentemente, por medio del Verbo, por medio de Cristo, como dicen montones de pasajes en el Nuevo Testamento. Que Dios hizo el universo por medio de su Hijo. ¿De acuerdo? Del Padre proceden todas las cosas, pero Jesús es el mediador, por medio del cual fueron creadas todas las cosas. 1 Corintios 8:6. Por eso solamente se adora al Dios Padre, que es el Dios supremo, porque fue Él quien decidió crear todas las cosas creadas. Evidentemente, porque hay cosas que no son creadas, que son eternas. Todas las cosas creadas en los cielos y la tierra vinieron a existir por la voluntad del Padre Celestial, que Él es el Dios de Cristo, el Dios supremo. No por la voluntad de Cristo, sino por la voluntad del Padre. Por eso es que se le adora a este Dios Padre, como vemos en este pasaje. Por eso es que Jesús enseñó en Juan capítulo 4 que solamente hemos de adorar al Padre Celestial. Porque sencillamente Él es el Creador Supremo que decidió crear todas las cosas. Por su voluntad todas las cosas creadas vinieron a existir. No por la voluntad de Jesús, sino por la voluntad del Padre Celestial. Por eso es que no hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se adore a Cristo. Bueno, en las malas traducciones sí. Hay versículos que han sido mal traducidos diciendo que Jesús fue adorado y le adoraron. Entonces esa no es la correcta traducción. La correcta traducción es se postraron ante él con reverencia. punto y pelota. La palabra griega que ahí se utiliza es proskuneo. Pero bueno, esto es otro tema. En Juan capítulo 4, versos 23 y 24, Cristo nos enseñó a adorar únicamente al Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él fue quien decidió crear los cielos y la tierra. O como dice 1 Corintios 8, 6, que vamos a comentar ahora, un texto que cita este embustero llamado Alex León. Seguimos.
Hay un solo Dios, el Padre, procedente de quien son todas las cosas, y nosotros para Él. Y hay un solo Señor, Jesucristo, mediante quien son todas las cosas, y nosotros mediante Él. La cristiandad tiene...
Bueno, fijaos. Este pollo mentiroso y analfabeto ha citado 1 Corintios 8, 6. Lo ha citado, por supuesto, en la versión mala que él utiliza, que tiene esta... Esta religión satánica de los atalayados utilizan una malísima traducción que ellos llaman la traducción del nuevo mundo. Pero resulta que si nos vamos a 1 Corintios 8, 6, la palabrita solo, si nos vamos al texto griego, evidentemente, a una traducción interlineal del griego al español, si nos vamos a los textos griegos de 1 Corintios 8, 6, resulta para sorpresa que no aparece la palabra solo. Es decir, Pablo no dijo por ninguna parte, porque para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Como falsamente lo ha traducido la Reina Valera, o falsamente lo ha traducido la versión de los atalayados. No, la palabra solo no existe en el texto griego, en ningún manuscrito griego. El apóstol Pablo simplemente lo que dijo es, para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Que para nosotros hay un Dios supremo, hay un Dios que es el Padre, es el Dios supremo, no hay otro Dios como Él, del cual proceden todas las cosas. Lo hice bien claro, que es lo que hemos visto en Apocalipsis capítulo 4. ¿Por qué dijo Pablo que de él proceden todas las cosas? Porque fue del Padre Celestial, fue el Padre Celestial quien decidió crear todas las cosas en los cielos y en la tierra. Por su voluntad fueron creadas. Existen y fueron creadas. Por la voluntad del Padre. Por eso dice, del cual proceden todas las cosas. Y luego dice que tenemos también un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Es decir, por medio de Jesucristo, el Dios Padre creó el universo. Fue Jesucristo quien ejecutó la obra creadora. Pero quien decidió crear fue el Padre Celestial. El Padre decidió crear, fue todo por su voluntad, y Jesús ejecutó esa obra creadora, punto y pelota. Esa es la verdadera enseñanza bíblica que rechazan millones y millones de falsos cristianos. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando metemos la palabra solo en las traducciones malísimas? Como ocurre en la Reina Valera, como ocurre, por ejemplo, en la versión de la religión satánica de los atalayados. Pues cuando metemos la palabra solo, estamos destrozando completamente el sentido verdadero de la frase dicha por Pablo. ¿Por qué? Porque si decimos que solo hay un Dios, ¿qué estamos diciendo? Porque solo hay uno. Estamos excluyendo la existencia de más dioses. Si decimos que solo hay un Dios, entonces estamos negando la divinidad de Cristo. Si ustedes, atalayados, Alex León, pedazo de idiota, dice que solo hay un Dios, ¿entonces por qué enseñan que Cristo es un Dios? ¿Es un ser divino? ¿Por qué enseñan que los ángeles también son dioses? Si dicen que solo hay un Dios. ¿Os dais cuenta? Al meter la palabra solo, se hace un destrozo absoluto y total de lo que dijo el apóstol Pablo. Es una falsificación satánica, repugnante de este versículo de Pablo. Pablo nunca dijo que solo exista un Dios, que solo haya un Dios. Simplemente dijo que hay un Dios Padre, punto y pelota. Para nosotros hay un Dios Padre, de quien proceden todas las cosas. No está excluyendo la existencia de más dioses. No. No sé si ha estado clarito lo que acabo de decir en esto tan importante. Espero que estos falsos cristianos atalayados lo entiendan. Bueno, vamos a seguir escuchando a este ceporro, a este analfabeto llamado Alex León.
Dios el Padre, un Dios el Hijo y un Dios Espíritu Santo. Pero nosotros, los testigos de Jehová, los verdaderos adoradores, tenemos a un solo Dios, el Padre, y un solo Señor.
A ver, subnormal. Pero tú eres consciente de las babosadas y estupidades que dices. Acaba de decir que para vosotros, los testigos de Jehová, solo hay un Dios, que es el Padre. Pero vamos a ver, idiota. Si decís que solo existe un Dios, que solo hay un Dios, estáis negando la existencia de más dioses. Porque decís que solo hay uno, que es el Padre. Entonces, ¿por qué enseñáis que Cristo es un Dios? ¿Por qué enseñáis que los ángeles son dioses también? Ahí tenéis. ¿Hasta qué punto Satanás puede destrozar el cerebro, puede destrozar la mente de millones y millones de falsos cristianos, como son esta gente? Estos miembros de esta religión diabólica, satánica, que se hacen llamar los testigos de Jehová. Por una parte dicen, no, nosotros creemos en la divinidad de Cristo, creemos que Cristo es un Dios. También creemos que los ángeles en la Biblia se les llama Elohim, se les llama dioses. Pero solo existe un Dios, ¿eh? Solo existe un Dios, que es el Padre Celestial, decís vosotros. Entonces, si solo existe un Dios, entonces, ¿por qué enseñáis que Cristo y los ángeles son dioses? Estáis enfermos de la cabeza, de verdad. Satanás os ha arruinado, os ha hecho picadillo el cerebro que teníais. Pues ya no tenéis cerebro. O sea, lo que tenéis simplemente es una masa repugnante creada por Satanás, que es quien os dirige y quien os engaña. Y por eso Dios está dando la oportunidad de escuchar esta gran verdad bíblica que estoy exponiendo, para que os arrepintáis genuinamente y abandonéis esa espantosa doctrina de demonios que es el arrianismo. Y por supuesto que abandonéis esa religión diabólica satánica que os tiene esclavizados e idiotizados y que se hacen llamar falsamente testigos de Jehová, porque de ninguna manera sois testigos de Jehová. Los verdaderos testigos de Jehová no tienen que ver absolutamente nada con vosotros. Seguimos.
Cristo, por lo que al igual que Jesús, adoramos a su Dios, el Padre, quien es nuestro único Dios verdadero, Jehová. Entonces, mi argumento esta tarde es por qué es que Jesús siempre en la Biblia, incluso después de ascender al cielo, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, él dice... cuatro veces tener un Dios por encima de él. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12. Dice la Escritura, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende desde el cielo, desde mi Dios, y mi nombre nuevo. Veamos ahora Juan capítulo 20, versículo 17. Juan capítulo 20, versículo 17, lo que Jesús le dice a María Magdalena. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios. Jesús, ya después de resucitado, dice a mi Dios y a vuestro Dios. El argumento trinitario es que cuando Jesús se dirigía a su Padre como su Dios, es que porque era de naturaleza humana, lo cual echa por tierra la expresión que usan los trinitarios. Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Así que o era hombre o era Dios, o era de las dos partes.
Bueno, esos textos que ha citado este mamarracho, este soplagaitas, cuando Jesús le llama mi Dios al Padre Celestial, ya lo he explicado, muchas veces, claro que Cristo tiene un Dios sobre él, que es el Padre Celestial, que es la cabeza, es el jefe de Cristo, es el Dios de Cristo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo. Pero eso de ninguna manera niega la eternidad del Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que ver eso con la eternidad de Cristo? Nada, absolutamente nada. Simplemente que Cristo tiene un Dios sobre él, tiene una cabeza sobre él, un jefe sobre él, que es el Padre Celestial, el Dios Supremo, punto y pelota. Ese es el verdadero significado de esos versículos que ha citado este soplagaitas. Seguimos.
Hablaba, cuando habla Jesús y dice que tiene un Dios, los trinitarios dicen, ah, no, es que es que Jesús hablaba en su naturaleza humana, pero aquí estamos viendo que Jesús, después de resucitado...
Bueno, evidentemente en Apocalipsis 3:12 Jesús está hablando en su condición glorificada, resucitada. No en su condición como un ser humano cuando vivía en la tierra. Está hablando en su condición resucitada, aunque Cristo sigue siendo un hombre, pero es un hombre celestial, ¿de acuerdo? El Hijo del Hombre. Se sigue siendo del linaje de David, lo sigue siendo Jesús. Pero él está glorificado, tiene un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso. Pero sigue siendo un hombre, pero un hombre celestial, el Hijo del Hombre. Por eso es que Jesús, cuando venga del cielo con gran poder y gloria, el propio Jesús dijo que vendrá como Hijo del Hombre. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Qué significa la expresión Hijo del Hombre en la Biblia? Un hombre. Aquellos que niegan que Jesucristo glorificado, Jesucristo resucitado, sigue siendo un hombre, sencillamente son auténticos hijos de Satanás, hijos del padre de la mentira. ¿Queda claro? Cristo sigue siendo un hombre, pero evidentemente no es un hombre como nosotros. Él no tiene un cuerpo de carne y sangre corruptible como el que tenemos nosotros, ¿no? Él tiene un nuevo cuerpo celestial. Es una carne celestial, porque carne y cuerpo en el Nuevo Testamento es exactamente lo mismo. Así lo enseñó el apóstol Pablo. Carne y cuerpo es lo mismo. Hay cuerpos celestiales, dijo el apóstol Pablo, y hay cuerpos terrenales. ¿De acuerdo? Cristo tiene un cuerpo celestial, es decir, una carne celestial. Sigue siendo un hombre, pero es un hombre celestial. Un hombre glorificado que va a venir del cielo en el futuro, como hijo del hombre, es decir, como un ser humano. Del linaje de David, porque Jesús sigue siendo del linaje de David, como lo hemos bien clarito en Apocalipsis capítulo 22. Aquellos que niegan la humanidad presente de Cristo, aquellos que dicen que no, que Cristo ya no es un hombre, no es un ser humano, que es lo mismo, sencillamente son embusteros, falsos cristianos al servicio de Satanás, el padre de la mentira. Como son, por ejemplo, estos falsos cristianos arrianos, que son los mal llamados testigos de Jehová, que enseñan precisamente esa asquerosa mentira del diablo. Ellos niegan que Cristo sigue siendo un hombre. Dicen que ya no es un hombre. No. Dicen que simplemente es un ser invisible, espiritual, con un cuerpo espiritual e invisible, dicen estos mamarrachos, cuando eso es precisamente todo lo contrario de lo que se enseña en el Nuevo Testamento. Bien, vamos a seguir escuchando a este soplagaitas.
Diciendo que tiene un Dios por encima de él, al cual él nos invita a adorar en Juan 4, 23 al 24. Creo que con esto concluyo mi exposición. Cedo la palabra al señor moderador. Gracias.
Bueno, muy bien.
Bueno, voy a echar un poquito para adelante porque ahora quien va a responder es el trinitario, el hereje trinitario este, que parece ser que es evangélico.
Vamos a comenzar con quién es creador. Juan 1:3, todas las cosas vinieron a existir por medio de él y sin él ni siquiera una cosa vino a existir de lo que ha venido a existir. Colosenses 1:16, porque por medio de él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra y sobre las cosas visibles, las cosas invisibles, no importa que sean tronos, señoríos o gobiernos, autoridades, todas las otras cosas han sido creadas mediante y para él. La palabra otras, después de todas estas cosas, está entre corchetes. Estoy leyendo la Biblia, los testigos de Jehová. Significa que en los manuscritos donde traduce no existe. Ellos se lo agregaron. Esto es una alteración. Esto es para...
En este punto tiene toda la razón. Efectivamente, eso de las otras cosas, todas las otras cosas, eso de otras, es una palabra que la han añadido ellos falsificando el texto de Pablo. Porque Pablo no dijo eso. Pablo lo dijo que todas las cosas, tanto las que hay en los cielos como las que hay en la tierra, fueron creadas por medio de Cristo. Cristo, por supuesto, que es un Dios creador. A ver si esto queda claro de una vez por todas. Lo voy a explicar muy sencillamente. Cristo también es un Dios creador. ¿Por qué él es un Dios creador? Porque él fue quien ejecutó la obra creadora procedente del Padre Celestial. Todo fue creado por medio de Cristo. Ahí lo ha leído los pasajes, los textos que ha leído, el Lintien. Bien claro, más claro que el agua pura. Juan capítulo 1, verso 3, verso 10, 1 Corintios 8, 6, Colosenses capítulo 1, Hebreos capítulo 1, donde dice que el Padre creó el universo por medio de su Hijo. Si lo creó por medio de su Hijo, ¿qué significa? Pues que hay dos creadores. El Padre sencillamente es el Creador Supremo, quien decidió crear, por su voluntad existen todas las cosas, y el Señor Jesucristo, el Verbo, es el segundo creador. Es el que ejecutó la obra creadora. Punto y pelota. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, que hay dos creadores. Un creador supremo, atención, supremo, que fue quien por su voluntad decidió crear los cielos y la tierra, y un segundo creador, que es Cristo, que es quien ejecutó esa obra creadora procedente del Padre Celestial, del Dios Supremo. Así de simple, así de sencillo. Eso es lo que enseña la Biblia. Por lo tanto, claro que Cristo es un Dios creador. Es un Dios creador porque Él ejecutó la obra creadora. Pero lógicamente Él no es el creador supremo. Porque no fue por la voluntad del Señor Jesucristo que fueron creados los cielos y la tierra. Apocalipsis capítulo 4 lo dice bien claro. Ya lo leí y lo expliqué hace unos minutos. Fue por la voluntad del Dios Padre, que es el Dios que está sentado en ese trono celestial. Seguimos escuchando a este Arlington.
Quitarle a Cristo su eternidad y decir, bueno, fue creado, pero las otras cosas por medio de él, cuando el texto original dice que todas las cosas. En los siguientes textos Dios se presenta como único creador y solo, Hebreos 1:10. Y tú en el principio, oh Dios, colocaste los fundamentos de la tierra misma y los cielos son las obras de tus manos. Aquí hace referencia a Isaías 45:12, yo mismo he hecho la tierra y creado al hombre. Sobre ella, yo, mis propias manos han extendido de los cielos y a todo el ejército de ellos he dado órdenes. Isaías 48:13.
Ahí evidentemente se refiere al Señor Jesucristo, que fue él quien ejecutó la obra creadora. Él extendió los cielos y la tierra es obra de sus manos. Además lo dice bien clarito la epístola a los Hebreos. Vamos a leer un texto que es extremadamente importante donde se enseña esto. Mirad, si nos vamos a la epístola a los Hebreos capítulo 1, mirad lo que dice. Voy a leer a partir del verso 8. Mas del Hijo dice, atención, está hablando del Hijo, no del Padre Celestial. Tu trono, oh Dios, por el siglo de siglo. Esta es la correcta traducción, es una buena traducción esta que ha vertido la Reina Valera. Está en armonía con los textos griegos. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Fijaos, ¿cómo lo llama el Hijo? ¿Le llama a Dios? ¿Oh Dios? ¿Poderoso? Pues el Hijo es un ser poderoso. Ese es el significado de la palabra Dios. Elohim en hebreo. Simplemente poderoso. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Y mira lo que dice ahora. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Os dais cuenta que ahora está mencionando aquí al Dios Supremo? Es decir, el pasaje de Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9, está mencionando a los dos dioses, a los dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo y el Padre. Primero menciona al Hijo, se le llama Dios, se le da el título de Dios, y en el versículo 9 se menciona al Dios Padre, que fue quien ungió al Hijo. Te ungió Dios, el Dios tuyo, ¿lo ves? Está diciendo bien clarito que el Dios Padre es el Dios del Hijo, el Dios de Cristo. Con olor de alegría más que a tus compañeros. Y atención ahora a lo que dice el versículo 10. Porque sigue, atención, sigue hablando del Hijo. Él es el protagonista principal de todo este párrafo. Sigue hablando del Hijo y dice, y dos puntos, es decir, refiriéndose a lo mismo, al Hijo. Dice, mira lo que dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Luego dice verso 13, porque pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? ¿Lo veis? Está hablando del Hijo. ¡Del Hijo! ¿Y qué es lo que dice el versículo 10? Haber atalayados embusteros al servicio de Satanás, el padre de la mentira. ¿Qué dice? Que él, el Señor, porque le llama el Señor y Cristo es el Señor, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Está hablando de Jesús, del Hijo. Todos ellos envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Repito este versículo 12. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Y sabéis? A ver, me dirijo a estos atalayados al servicio de Satanás. ¿Quién dijo esas palabras? Jesucristo, ¿dónde aparecen esas palabras? Que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. Ahí aparecen en la epístola a los hebreos. Buscadlas. Que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, por los siglos. Lo mismo que leemos aquí en este texto. Tú eres el mismo y tus años no acabarán. Está hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Y le dice bien clarito, que este Señor Jesucristo fue quien al principio fundó la tierra. Y los cielos son obra de sus manos. Pues claro, porque fue Jesús y solamente Jesús quien ejecutó esa obra creadora. Una obra creadora que procede ¿de dónde? Del Padre Celestial, porque fue Él quien decidió por su voluntad existen todas las cosas. Pero fue Jesús quien ejecutó la obra creada. Yo sé que estos atalayados, estos falsos cristianos al servicio de Satanás, cuando leen este versículo 10 que acabo de leer, Hebreos capítulo 1, verso 10, y el verso 11 lo aplican al Padre Celestial. Pero eso es una mentira repugnante del diablo y una falsificación espantosa del pasaje bíblico, porque sigue el versículo 10 hablando de Jesús, el mencionado en los versículos anteriores, solo habla de Jesús, y además dice que Él es el Señor, y efectivamente, Jesús es el Señor, fue el quien fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos, y Él permanece para siempre, sus años jamás acabarán, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así dice la epístola a los hebreos. Prueba absoluta e irrefutable de que este Dios, este Señor, que en el principio fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos, se refiere solamente al Hijo, a Jesús, y no se refiere al Padre Celestial. Porque como ya ha demostrado, ya ha dicho muchas veces, fue Jesús quien ejecutó la obra creadora. El Padre decidió crear. Fue por la voluntad del Padre que existieran los cielos y la tierra, pero el Dios Padre hizo el universo sencillamente por medio de su Hijo, el Ejecutor. Seguimos.
Además, mi propia mano colocó el fundamento de la tierra y mi propia diestra extendió los cielos, llamó a ellos para que sigan subsistiendo juntos. Salmo 102, 25. Hace mucho.
Ese Salmo 102 que acaba de leer el Intune es prácticamente lo mismo que leemos aquí en Hebreos capítulo 1, versos 10 y 11, prácticamente lo mismo. Y vemos como en la epístola a los hebreos está refiriendo a Jesús. Por lo tanto, en ese Salmo, lógicamente, solamente puede referirse a Jesús, aquel que ejecutó la obra creadora. Seguimos.
Colocaste los fundamentos de la tierra misma y los cielos son la obra de tus manos.
Los cielos son obra de tus manos, que es precisamente lo que dice este pasaje de Hebreos, que ya he leído. Voy a leerlo otra vez. Hebreos capítulo 1, verso 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Refiriéndose a quién? Al Hijo, a Jesús. Jaque mate total a esta organización, a esta religión satánica que se hacen llamar los testigos de Jehová, a los cuales exhorto a que se arrepientan de todas esas espantosas doctrinas de demonios, a que abandonen esa religión diabólica y crean en la verdad doctrina tal como se ha expuesto en esta escuela de hoy. Bueno, lo voy a dejar ya hasta aquí. Mañana seguiremos escuchando a este, al Lintion, porque de momento lo que ha dicho es absolutamente verdadero, es absolutamente correcto. Así que nos despedimos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.